Pues no sé, le pido al Señor que a lo mejor me estoy equivocando, a lo mejor me estoy equivocando, porque yo decía, Señor, ¿hablo o seguimos adorándote? No sabía qué hacer, traigo la enseñanza, pero no sabía si cabía, porque he sentido muy fuerte la presencia del Espíritu, muy fuerte. Y no quería yo estropear su obra. Le pedí al Señor, digo, dímelo de alguna manera. Y el hermanito Antonio ha dicho, haznos saber. Algo así has dicho, ¿no? Y digo, bueno, algo así ha dicho. Entonces, pues voy a dar un poco a saber, pero esto es como una vez me explicaron a mí. El Espíritu Santo es, imaginaos en una casa, la madre trae una bandeja llena de filetes, oloroso, sabroso, lo pone allí en medio y empiezan a comerlo. Y qué rico está, qué rico está. Y el padre, no, antes de comerlo el padre empieza a decir, ¿sabéis, niño, que esto es proteína? Pues veis que huele bien, pero es que no sabéis esto, el bien que nos hace a nosotros. Y empieza a explicarle que si la fibra, que si la célula, que si no sé cuánto. Y ya en cuanto terminó el padre, se comieron los filetes. Y entonces dijeron, papá, no nos hemos enterado de lo que tú has dicho, pero ahora sí sabemos cómo es. Lo hemos probado, sabemos cómo es. O sea, tú me puedes decir muchas cosas, pero si yo no lo pruebo, no sé cómo es. Entonces, como estábamos probando, estábamos gustando de la presencia del Espíritu, pues no sabía yo si tenía que hablar, pero bueno. Empezamos con una pregunta. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo sé que todos lo sabéis. Pero bueno, por si hay alguno despistado. Espíritu Santo es Dios. Es Dios. En su tercera persona. Pero es Dios. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Está en todos sitios. Está en todas partes, porque es Dios. Está en todas partes. Desde el comienzo de la creación, dice que todo era caos y él aleteaba sobre la superficie, esperando hacer la obra, esperando a que Dios le dijera, hágase. En cuanto decía, hágase, a través del Espíritu todo se hacía. Entonces Dios en forma de Espíritu está en todas partes, en todas partes. Pero tiene un lugar por excelencia para él. Es un lugar que él se ha guardado para él. Porque es lo que más le gusta, donde más le gusta estar. Vamos a ir a 1 Corintios 3:16. Puede ser el sitio que más le gusta. Aquí ya lo estoy leyendo todo. ¿No saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Santo habita en ustedes? Somos el templo del Espíritu Santo. Es donde Él quiere habitar. Su deseo es estar dentro de ti, con libertad. No como un huésped, que el pobre no sabe si puede entrar en una habitación o en otra. No, como el dueño. Dale tu casa y dile que entre por donde quiera y que limpie lo que quiera. Con toda la categoría que tiene, viene a limpiar, a sanar, a transformar. ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? ¿Qué es lo que más le gusta al Espíritu Santo? Vamos a ver lo que más le gusta. Vamos a buscar Levítico 26:12. Dice la palabra. Me pasearé en medio de ustedes. Tú puedes decir, bueno, ¿será que se está paseando por aquí? No, se va a pasear en medio de nosotros también. Es verdad que Él está aquí. Pero ya estamos hablando del templo. Si Él entra en el templo, Él se pasea por todos nosotros. Él va. Él siempre viene a hacer algo en nosotros. Él viene a tu corazón herido. Porque Él sabe lo que tú has pasado, lo que tú has vivido. Los traumas que tiene. Las noches llorando. Los conoce. Y Él entra. Él va a tu corazón. Sana tu corazón. Va a tu mente, que está llena de mentiras. Porque el mundo está lleno de mentiras. El mundo te ofrece la paz, la felicidad, la alegría. Pero ¿cuáles son sus valores? No tiene nada que ver con la paz que el Señor nos da, que dice, os doy la paz, pero no como la da el mundo. La alegría del Señor, aun teniendo problemas. Eso no te lo dice el mundo. El mundo te dice, quítate los problemas y verás qué feliz vas a ser. Pues Él dice que se pasea por dentro de nosotros. Y nosotros somos suyos, su pueblo, somos su pueblo, hemos cantado. Abre los cielos y derrama sobre tu pueblo, somos tu viña, somos lo que tú más quieres. Y otro, eso es lo que le gusta, estar dentro de nosotros. Y otra cosa que le gusta mucho, vamos a verla en 1 de Timoteo 2, 4. Pues Él es Dios. Y este es su deseo. Este es el deseo que tiene. Quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad. Cristo es la verdad. Solamente hay una verdad. No hay muchas verdades, solamente una verdad. Y en la palabra está todo. Todo lo que tú necesitas está aquí. Todo lo que tú necesitas saber está aquí. Todas tus decisiones están aquí. O sea que el Espíritu Santo es Dios y ha elegido un sitio para vivir que eres tú. Tú. Tú eres el sitio elegido por Él. Y lo que más le gusta es poder moverse. Poder moverse, ir a tu corazón, ir a tu mente, ir a tus sentimientos rotos, ir a tu angustia, a tu complejo. Él quiere ir, igual que el caos que había al principio. Dice que el Espíritu aleteaba y a la orden de Dios iba poniendo orden. Iba poniendo orden y puso un orden. Hizo un cosmos. Lo ordenó todo. Está perfectamente ordenado todo. Perfectamente bello todo. Y era un caos. Pues así nos pilla el Señor, amándolo, pero con nuestro corazón roto, nuestro sentimiento mal, con cosas que hacemos que no nos gustan, como a Pablo, con complejos, tontos, nos valoramos por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que he estudiado, por lo que está muy bien que estudie, está muy bien que tenga un cargo, pero eso no es tu valor es que tú eres. La niña de los ojos de Dios. Tú eres lo que más quiere Dios. Y tú dirás, pero es que somos muchos. Ah, pero nos quiere a cada uno exclusivamente. Exclusivamente. Entonces ya que nos queda claro qué es lo que quiere es estar con nosotros y que le conozcamos. Que conozcamos la verdad. Estar con nosotros y que le conozcamos. Eso es lo que más quiere el Espíritu Santo. Vale, pues ahora vamos a ir a esta cita. Porque en Cristo se ha cumplido el deseo de Dios, en Cristo. Porque en Cristo el hombre se ha unido con Dios. En Cristo está íntimamente unido Dios y el hombre. Y nosotros estamos llamados a ser Cristo, a ser igual que Cristo, a tener el Espíritu Santo en plenitud, en este cuerpo pecador, pero un cuerpo que se somete a Dios. Y eso es lo que Él quiere. En Cristo comenzó Dios a descansar. En Él estaba Él, Él fue el Emmanuel, y Él vino a revelarnos a Dios, a su Padre Dios. Nos vino a revelar su amor, nos vino a revelar el perdón, nos vino a revelar toda la verdad. Entonces, en Cristo está hombre y Dios unido. Y Cristo es la verdad, es la manifestación de la verdad de Dios. Entonces, en Él está cumplido. Él, por eso dice, yo me complazco. Cuando fue bautizado, dice, este es mi Hijo amado en el cual yo me complazco. Porque los dos deseos de Dios se estaban cumpliendo en su Hijo Jesucristo. Pero eso no se queda ahí. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Tú estás llamado a ser igual que Cristo. Claro, eso es un proceso. Primero tiene que poner orden en nosotros. Primeramente nosotros lo que le vamos a decir, sí, quiero que estés conmigo. Entra. Entra en mi corazón, en mi mente, en donde tú quieras. En mi cuerpo, me sana si tú quieres. Eso es lo primero que hacemos. Y una vez que entra, empieza ya a ordenar. Hermanos, ¿cómo vinimos? ¿Cómo nos encontramos con el Señor? ¿Cómo estábamos? Dios mío, cuántas cosas, cuánto sufrimiento, cuánto no entender, cuántos pecados. No era así como nos cogió el Señor. ¿Y qué está haciendo? Ordenando nuestra vida. Pues eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Vamos a ver, vamos a buscar Colosenses 1:15. Fijaos cómo Jesús es la manifestación de Dios. Dice, Él es, hablando de Cristo, la imagen del Dios invisible. Y Él es el primogénito de toda creación. Es la imagen de Dios invisible. Dios ha querido manifestarse a los hombres con ese rostro, con esa voz, con esa cara, con esos gestos. O sea que Él lo que quiere es que lo aceptemos en nuestra vida y lo conozcamos. Pero para conocerlo nos ha dado a Cristo. Este es Dios. Este es Dios. ¿Quién puede decir que le ha fallado Dios? ¿Quién puede decir conmigo se ha equivocado? ¿Eh? ¿Quién puede decirle eso? Si tú crees que se ha equivocado en algo, dile al Espíritu Santo que te revele. ¿Qué es lo que quería el Señor con eso? ¿Qué es lo que ha conseguido el Señor con eso? ¿O qué? ¿Hasta dónde te va a llevar eso? Eso que tú pasaste. Vamos a buscar también Juan 14:9. El Evangelio de Juan. Leemos en el 8, ya sabemos de qué va. Felipe le dijo, porque le estaba hablando del Padre. Jesús estaba hablando a sus discípulos del Padre. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y eso nos basta. Y Jesús le respondió, hace tanto tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoce, Felipe. El que me ve a mí, ve al Padre. El que lo ve a Él, está viendo al Padre. Dios se ha manifestado en forma de persona. Se ha unido al hombre. Y ha venido con esa cara, que no sabemos si era exactamente, pero bueno, vino con una cara, con un cuerpo, con una boca y con una voz. Y esa es la imagen de Dios invisible. O sea que en Cristo se ha cumplido ya los deseos de Dios Padre, que es lleno del Espíritu Santo, como pasó cuando el bautismo, dice, fue lleno del Espíritu Santo y Él es la impronta de Dios. Y ahora nosotros, ahora vamos a nosotros. Bueno, entonces esto sí está muy bien. Pero nosotros, ¿para qué hemos sido creados? ¿Qué relación quiere Dios que tengamos nosotros? ¿Para qué? ¿Para qué fuimos creados con todo esto que sabemos que ya que le gusta a Él? ¿Cuál es la relación que tenemos que tener? ¿Qué es lo que tenemos que tener con Él? Pues fuimos creados para que nos conozcamos. Nuestra misión con Dios, o sea, nuestro propósito, el propósito que Dios tiene para nosotros es que nos conozcamos, que yo le conozca a Él me conoce a mí. Él ya te conoce a ti. Falta la parte de que nosotros le conozcamos a Él. Bueno, Él nos ha creado para amarnos, para cuidarnos, para hacernos felices, para que conozcamos la verdad. Para eso nos ha creado. Y nosotros, esto es como un pacto. Él dice, yo soy tu padre, yo te amo, yo te cuido, yo te doy lo que tu padre no te ha dado. Porque a lo mejor tiene un padre muy bueno, pero aún siendo bueno tendrían sus fallos. Otros no han conocido a su padre. Pero Él es el padre que te dio la vida. La vida te lo dio Dios. Usó a tus padres de la tierra, pero la vida te la dio Dios. Tú vienes de Dios. Tú eres la chispa de Dios. Tú eres un trozo de Dios. Bueno, dice, ¿para qué fuimos creados? Pues para conocernos y para amarnos. Él nos conoce perfectamente y nos ama perfectamente. No habrá que repetir cómo sabemos que nos ama Dios. No habrá que repetirlo. O podemos contemplar un poquito y ya vemos cómo nos ama Dios. Porque Él ha dado la vida por ti. Para salvarte de tus pecados. Para perdonarte tus pecados. Y para que podamos por fin estar donde Él quería que estuviéramos. Con Él para siempre. Entonces Cristo nos ha demostrado su amor, porque ¿quién ha dado la vida por ti? ¿Quién ha muerto por ti? Nada, nadie. Ha sido solamente Dios, en la persona de Jesucristo. Entonces ya sabemos que Él es la verdad, sabemos que Él nos conoce y sabemos que Él nos ama. Ahora, esto es como un matrimonio, porque Él nos tiene a nosotros como su novia, como su esposa. La iglesia es la esposa de Cristo. La iglesia representa María, la madre de la iglesia. Y ella la ama a Dios como suya, como su propiedad. Y nosotros como su propiedad también. Pero no una propiedad de abusiva, sino una propiedad de amor, de entrega, de morir por ti. Dice, amaos, dice a los matrimonios, ama a tu esposa como Cristo ama a su iglesia. Este es el modelo de esposo. A ver los hombres. Coge el modelo. Este es el modelo de esposo. Y a la mujer, no se queda atrás. El Señor le dice a la mujer pues que lo ame y lo obedezca. Lo obedezca porque Él obedece a Dios. Los matrimonios cristianos, porque Él obedece a Dios, es la cabeza visible en su casa de Cristo. Porque ama como Dios, como Jesús. Ama, se entrega como Jesús. Entonces, es digno de respetar, de seguirle, de obedecerle. Bueno, estoy saliendo del sitio. ¿Qué nos falta? ¿Qué nos toca a nosotros? Ya lo hemos dicho. Conocerlo y amarlo. Primera de Corintios 2:7-10. Estamos hablando misterios. Lo que hablamos es misterio. Es un misterio que el Señor se lo revela a los pequeños. A los pequeños, a los que son sencillos, ¿no? El que lo sabe todo no puede entender esto, porque no lo escucha. Dice la palabra así. Enseñamos el misterio de la sabiduría divina, el plan secreto que estableció Dios desde el principio para llevarnos a la gloria. El plan de Dios es que sepamos todas estas cosas. Esto es conocerlo. Él se está revelando a nosotros. Él se está mostrando. No tiene nada oculto para nosotros. Esta sabiduría no fue conocida por ninguna cabeza de este mundo, pues de haberla conocido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Recuerden la escritura, ni ojo vio, ni oído yo, ni mente humana han pasado las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero a nosotros nos lo reveló Dios por medio de su Espíritu, pues el Espíritu escudriña todo hasta las profundidades de Dios. Si tú estás entendiendo esto, hermano, el Espíritu está actuando en ti ahora mismo. Si esto a ti no te resulta extraño, es porque el Espíritu está actuando en ti. Estas son las profundidades de Dios, que solamente lo podemos entender con el Espíritu, porque esto no va a la mente. Esto no entra en la mente, estamos escuchándolo, pero llega al corazón, llega al Espíritu. Esto es un lenguaje de espíritu a espíritu. Por eso el Señor dice que nos está revelando las profundidades de Él. Imposible sin el Espíritu. Por eso, ¿por qué pedimos hoy el Espíritu? Pues porque la iglesia no existiría si no estuviera el Espíritu Santo. Ya sabemos, empezó en Pentecostés. La iglesia sin el Espíritu no es nada. Es un grupo de personas con mucha buena voluntad, pero nada más. Por eso hoy vamos a pedirle al Señor más de su Espíritu. Porque todos estamos aquí, casi todos, hemos recibido esa inmersión en el Espíritu. No solamente cuando nos bautizaron, que estaba allí ya la semilla, sino esa explosión ocurrió en cada uno de nosotros. Él está ahí, pero Él quiere hacerse más grande. Él quiere que tú le des hoy permiso para que entre en cualquier sitio de tu ser. A lo mejor quiere entrar en ese sitio en que tú se manifiesta el mal que tienes porque ocurren situaciones en que te pones fatal. A lo mejor concurre una serie o una palabra que te digan o algo y tú dices, ay, ¿qué me ha pasado? ¿Qué me ha pasado? Y es porque ahí hay una oscuridad, ahí hay una herida, ahí hay un pecado. No sabemos qué. Y el Señor quiere hoy quiere darnos su Espíritu, pero que le dejemos entrar en todas partes. Él quiere hoy llenarnos totalmente de su Espíritu. Y esto es una cosa que si nosotros no le decimos sí, Él no lo hace. Si nos da miedo, Él no lo hace. Él es un caballero. Él no viene por la fuerza. Estamos pidiéndolo, pero si tú no quieres que entre, Él no entra. Ahora, si tú quieres que entre, Él entra. Aunque tú digas, pero es que ya lo tengo. Vale, pero hay unos sitios que todavía tú no sabes que estás sin visitar por el Espíritu. Entonces, hoy tenemos la oportunidad esa. Si nosotros hoy nos rendimos al Señor a través del Espíritu Santo y le decimos, Señor, quiero amarte. Amar a Dios es conocerlo. Si tú conoces a Dios, no de aquí, sino si tu corazón se llena del corazón de Él, si su Espíritu entra en tu espíritu, la palabra va a tener una lectura distinta. porque lo que tú antes lo pasabas así, que no te decía mucho, es como si la palabra salta. No, ¿qué me ha dicho? Mira lo que pone aquí. Y, madre mía, ¿qué hallazgo? Entonces, conocerlo es amarlo. Amarlo es entregarnos a Él. No tener ningún reparo. Es decirle, entra. Cuando nosotros conocemos a Cristo, cuando nosotros le amamos, cuando nosotros ya nos rendimos a Él, y decimos, mira, Señor, lo que tú quieras. Que me quieren dar más categoría, pero contigo. Que me quieren bajar del pedestal. Me bajo del pedestal, pero contigo. Que me ponga enfermo. Hombre, si me puedes sanar, hay que pedírselo. Pero si no me sano, será porque algo más grande vas a sacar tú. Pero yo lo paso contigo. Hermano, que el Señor, eso es lo que quiere, estar contigo. Él está enamorado de ti, quiere estar contigo. ¿Cómo no vamos a amar y adorar a quien te pensó? Porque tú estás aquí porque Él te pensó. ¿Cómo no amar y adorar a quien ha muerto por ti? ¿Cómo no amar y adorar a alguien que siendo todo, sin necesidad de nada, sin necesidad de nosotros, nos ha creado para cuidarnos, para limpiarnos, para sanarnos, aunque le cueste la vida a su hijo? ¿Cómo no amar y adorarle? ¿Cómo no bendecirlo? ¿Cómo no saltar de alegría? Como David, que iba delante del arca dando saltos de alegría, de júbilo. Sí que estamos ante Dios. Y Dios te ha elegido para morar en ti, para sanarte. Hoy tienes la oportunidad de que te sane. Cada uno sabe de qué va a ser sanado. Cada uno sabe la dolencia que tiene. Te tiene que sanar de celos, o de envidia, o de un cáncer. Él sabrá de lo que te tiene que sanar. Después, el Espíritu Santo, como es Dios, tiene todos los dones y todos los carismas. Y el Señor nos da los dones y los carismas. Y los frutos. Lo primero que aparece son los frutos. Cuando uno recibe al Señor y en plenitud el Espíritu Santo, pues como que ya somos más benignos, ya somos más simpáticos. Es porque tenemos un gozo dentro. Que es que, vamos, que te han pinchado la rueda, oh, Dios. Pero no pasa nada, pasa nada. Cuando entera todo, ¿por qué? Pues esos son los frutos. Y dice el Señor que por los frutos nos conocerán. Si tú vas por ahí peleando y después dice que eres cristiano, dirá, vaya cristiano. Ahora si tú vas, se te cuela en la cola del supermercado y le sonríe. Y la otra dice, ¿será tonta? ¿Sí? O no dice eso, o dice, esta persona es buena. Buena persona. Estos son los detalles. Por los frutos nos conocen. Luego están los carismas, están los dones, que la sabiduría, la fortaleza. Sabiduría para entender la palabra. ¿Por qué no estamos entendiendo? Porque el Señor nos da sabiduría. La fortaleza. Uy, pero ¿cómo has podido tú pasar por esa situación sin hundirte? La fortaleza. El consejo es, pues, una capacidad de saber qué es lo que Dios quiere para esa persona, cómo debe de moverse esa persona y tú misma ante esta situación, que lo puedes aconsejar cuando estás hablando con otra persona. Bueno, están todos los siete dones. Y después están los carismas. Los carismas es para servicio. El carisma de la sanación física y espiritual, pues es para darlo a los demás, es para trabajar para el Señor. el de la predicación para trabajar por los demás, el de la música para trabajar por los demás, los carismas es para trabajar, pero donde se ve la santidad es en los frutos, y en los frutos es lo primero que se ve. Si tiene el Espíritu Santo, tienen que aparecer los frutos. Así que, bueno, ya sabiendo que el Espíritu, vamos a decirle, Espíritu Santo, métenos otra vez en la hoguera, porque antes hemos estado en la hoguera y nos hemos sentado. Y ahora vamos a decirle, Señor, métenos en la hoguera, ya sabiendo quién es el Espíritu. ¿Cómo no pedí el Espíritu Santo? Si es Dios que se ha enamorado de ti, quiere vivir encima tuya. No, encima no, dentro. Bueno, gloria a Dios.